estamos en un momento de mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Con cantidades de versiones, de análisis,
de especulaciones, de operaciones, esa obviamente.
Palabra, esa palabra. Yo voy a intentar decir dos o tres cosas a partir de alguna información de el cohete a la luna de ayer, de anteayer, de Verbisky, y que tuvo en consonancia con alguna difusión de algunos datos. Por supuesto que todo en el marco de una enorme preocupación y desazón, así que Verbisky cita un trabajo muy importante de colegas de Flaxo y de Cifra. Ahí la figura es Eduardo Basualdo, que es el padre también de un funcionario muy importante de la Secretaría de Energía, creo que es Federico, que tuvo algunos cortocircuitos con Guzmán. Y el comentario viene al caso porque precisamente han hecho un trabajo excelente. Vamos a ver si traigo información en el sentido de planificación y de ahorro de divisas a partir de un manejo más eficiente de las importaciones de energía. El trabajo de Flaxo, que cita, que es de Basualdo y otros colegas, es muy duro porque lo que toma los últimos, sería desde 2016 a 2021, son 6 años, es decir, la gestión Macri y 2 años de Alberto Fernández, y muestra las cifras de redistribución regresiva del ingreso, es decir, de cuánto perdieron no solamente los trabajadores, ¿no? Las cifras son 70 mil millones de dólares que la clase trabajadora ha perdido, dólares valuados a diciembre de 2021 en los 6 años. Es muy impactante porque el problema básico social es la que la cotidianeidad nos aleja de esta. Entonces, de repente sale un trabajo como este que logra poner la información de una manera que pueda llegar, y claro, tiene un impacto notable porque nos permite o nos choquea, nos hace salir, porque el tema, siempre lo hemos hablado contigo, Aldo, el tema no es solamente la realidad externa, sino la realidad cómo internalizamos nosotros esa realidad. Entonces, acá hubo un proceso muy interesante donde seguramente todos nosotros depositamos una cantidad de expectativas, por supuesto que no arbitrariamente, ¿no? En función de que los discursos políticos también se orientan a endulzar la cosa, y hay como una especie de negación a hablar de una manera más descarnada. Quizá la única excepción que podemos tener son los anuncios, las intervenciones de Cristina, que tuvieron seguramente un impacto mucho mayor del que estamos calculando acá.
Bueno, sí, yo particularmente creo que si hubo algunos cambios o hay un intento de cambiar un poco, de orientar de otra manera la cuestión, tiene que ver con lo que ha dicho públicamente, por lo menos, uno no sabe internamente qué es lo que hablan, Cristina Kirchner.
Sí, la respuesta fue la proscripción.
Sí. Sí, sí.
La respuesta fue, lo dijo Zaffaroni hace unos 15 días, la respuesta fue el fallo de la Corte en el caso que se denomina, bueno, no me sale ahora el nombre, el caso que se está alegando ahora, que ayer hizo el
Vialidad,
se lo conoce vulgarmente como el caso Vialidad, y bueno, esa fue la respuesta a lo que...
Sí, aparte armando una... un circo, por decirlo de otra manera, judicial, sí, donde los fiscales que llevan adelante la acusación han pedido nada más ni nada menos que por lo menos 9 audiencias para desarrollar la acusación, hablando de toneladas de pruebas y demás. Obviamente que después las van a tener.
Sí, Mario Weinstein dice ayer, viste que Mario Weinstein dice ayer en página que desinfla, digamos, como que pincha el globo, porque dice que el fiscal se ha manejado con frases muy impactantes, pero que su acusación, por ejemplo, dice la expresidenta no podía desconocer.
Sí, son cuestiones.
O sea, que en términos legales, en términos jurídicos, esto no constituye una acusación.
No, no, no. Uh-huh.
Pero de hecho, yo lo que me aventuro a compartir como idea, por supuesto, totalmente discutible, es que hubo una especie de transversalidad en el discurso de Cristina, a diferencia de los discursos más digamos más fetichistas, donde nunca se dice, nunca se critica supuestamente al propio, y cuando se critica al propio es porque hay una intención, pero sí se critica siempre al del otro lado, porque digamos donde la disputa se sitúa en términos de facciones políticas. Pero las intervenciones de Cristina tuvieron un carácter transversal en el sentido de que mencionaron cuestiones que tienen que ver con, vinculadas desde mi punto de vista, a una crisis política generalizada. Porque Cristina habló de, tráfico de influencias en las importaciones, hizo acusaciones importantes. Sus acusaciones fueron de hechos delictuosos, o sea, no acusó en términos de mala o buena gestión, sino que dijo, bueno, tráfico de influencias para autorizar importaciones, habló de la tercialización de los planes de...
Exactamente.
Entonces,
sociales, sí.
Desde mi punto de vista, ese carácter del discurso fue lo que... enloqueció al establishment. ¿Por qué? En mi opinión, yo no soy una avezada analista política, pero en mi opinión por dos razones. Primero, por este carácter transversal, porque siempre al establishment siempre le conviene la disputa política, y en realidad al establishment político, por otra parte, también le conviene la disputa. En realidad nos vienen sometiendo a un juego, digamos, la mentira de esta democracia, socialdemocracia, consiste en aparentar una disputa entre partidos políticos, aparentar una disputa ideológica o teórica o política, que en realidad no es tal, y en el fondo lo que es un tráfico de influencias, bien que consigue los favores o cómo se trafican influencias con determinados sectores de poder. Entonces, a mí me parece que con el tiempo vamos a observar o vamos a tomar conciencia quizás de esta dimensión, de este golpe de las palabras de Cristina, porque pareciera que hasta, digamos, los dos primeros años de gestión se caracterizaron precisamente por todo lo contrario, por un esquema de negociación continua, reconociendo el poder los grandes, valga la redundancia, los grandes poderes económicos. En segundo lugar, me parece que el otro impacto vinculado con esto, el otro impacto importante de este tipo de discurso de Cristina, más allá de los detalles, es que tuvo aceptación generalizada. Yo sin en términos personales pude observar que muchos de los comentarios referidos a una crítica al sistema político de carácter transversal pegó positivamente en muchos sectores, incluso no vinculados o no simpatizantes. Y creo que esto fue el preanuncio quizás de un crecimiento en la imagen de Cristina, que preanunciaba la posibilidad de su candidatura, o por lo menos sostenía, la fortalecía, contrariamente a lo que pasaba con el presidente, que se iba debilitando, se fortalecía en una expectativa de corto plazo, porque estamos un año. Y a mí me parece que este escenario internamente no resistió. Y creo que el fallo de la Corte lo que preanunció es esta especie de golpe de Estado previo, muy parecido a lo que sucedió en Brasil con Dilma y el encarcelamiento de Lula. Hay interpretaciones en página y en distintos textos, en distinta información de ayer y antes de ayer, asimilando la situación, porque una forma de observar la llegada de Massa es la alerta respecto de que el golpe ya pasaba de ser golpe, me estoy refiriendo a golpe económico, ¿no? El golpe económico jurídico del Loffer ya había rebasado a Cristina, es decir, existe el convencimiento de que el fallo de la Corte la va a condenar, aunque no sea con prisión. Si la condena,
no puede presentarse. Sí.
Pero no obstante, esto parecía que tampoco estaba garantizada el apoyo total de Alberto Fernández a esta opción. O sea, como que se abrió la pregunta de que qué va a hacer Alberto ante esto.
Alberto no ha perdido mucho. Ha quedado con, pues no iba a decir poder, pero no ha perdido muchas posiciones con respecto a esto.
Me refiero a que el establishment no le puso las fichas, uh-huh. así como no le puso las fichas a Dilma diciendo, si nosotros encarcelamos a Lula, Dilma no nos va a acompañar, se va a aliar con Lula, y por eso la destituyeron a Dilma,
claro,
porque eran una dupla, constituían una dupla. Acá una posibilidad es que tampoco tuviesen el ok definitivo de Alberto Fernández para decir sí a la proscripción de Cristina. Entonces hay muchos analistas que hablan de un golpe contra Alberto que avanzaba. Siempre estamos hablando de un golpe desde los mercados financieros, sí, sí. Que nos permanecen ocultos, a diferencia de los golpes que hemos vivido en nuestra infancia y juventud, que veíamos los militares que aparecían a las 6 de la mañana, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver, todo esto es oculto en las operaciones financieras. Y esto obligó, de alguna manera, o aceleró la movida que... Desde el punto de vista de Berbisky, que es una retirada de Alberto a un rol que él denomina protocolar, sí. Y el intento de de equilibrar, entre comillas, la situación a partir de la gestión de Massa. Acá se menciona también en el cohete a la luna, se menciona, hablando del círculo rojo, toda la especulación respecto a los hilos bolsas, que también tuvo que ver con esto, y todo parece muy muy escabroso, Aldo, y muy muy de película, porque Otra imagen que se me aparecía a mí es la de Massa prometiendo, que no es no es tan loca, porque la estuve corroborando con algunos comentarios en página. Es la de Massa prometiendo a estos 30 millones de toneladas de soja que están sin liquidar, prometiendo un dólar especial, supuestamente pese con su movida desde el Banco Central ofreciendo esta alternativa, le ganó de alguna manera de mano. La alternativa no satisface al establishment, porque claro, si hay pendiente una promesa de mucho más, en realidad la salida que hasta fin de mes propone Pese y el Central no la van a agarrar, van a seguir sin liquidar. Si esto sucede, no se lograría el objetivo casi único que de la llegada de Massa, que es tratar de frenar, equilibrar el golpe cambiario, digamos, frenar el golpe cambiario. Si, o sea, que estas fuerzas van a seguir operando y lo hacen a través del mercado de contado con liqui. Lo que tienen es un sistema ingenieril muy aceitado, donde ellos pueden sacar los dólares, tienen toda la digamos la ingeniería para sacar los dólares. Entonces lo que hacen es presionar gobernar a las autoridades, más llamar a las autoridades, sea Massa, sea Alberto, que sí, decía, bueno, mira, acá no van a ver un dólar. No solamente no van a ver un dólar, sino que les vamos a sacar. Entonces, la situación pinta muy complicada. Lo que sí, quizás para decir algo positivo, dentro de todo, entre comillas, quizás la supuesta o aparente coincidencia entre Massa y Cristina, que también está discutida, porque el kirchnerismo dice que en realidad Cristina aprueba, pero que Massa no tiene poderes especiales, como anuncia Clarín, que lo anuncia como un superministro. En realidad habrían coincidido en la necesidad de evitar algunos desmanejos, como por ejemplo esto de las importaciones, que hasta el momento tanto la Banca Central como la AFIP, como Massa, la Ferbelis, una cantidad de desmanejos que Massa estaría dispuesto a controlar en una gestión más centralizada. Entonces de ahí el compromiso de Cristina se limitaría a decir, bueno, vamos a ver cuántos miles de millones de dólares vamos a poder ahorrar centralizando la gestión. Claro. Es decir, evitando que por todos lados haya un colador donde los dólares se van. Así que bueno, este es el panorama. Yo quisiera cerrar, como de costumbre, con mi...
¿Con qué vas a cerrar hoy? A ver.
No, le pedí un tango, pero... no, yo quiero cerrar con una... Sigo insistiendo en mi convocatoria. Creo que estamos ante el gran riesgo, más allá de un peso más, de un peso menos de nuestro salario, que ya está hecho flecos, pero más allá de eso, de que estemos contando no las migajas, lo que está en juego es que quede el pueblo, es decir, la gente que tiene sus intereses acá, los pequeños empresarios, nosotros, queden totalmente fuera de la jugada política de aquí para siempre. Y que terminemos siendo espectadores de grandes negociados y sesiones oscuros, como pueden ser las sesiones territoriales, como pueden ser por parte de los gobernadores, como pueden ser cantidad de cosas que no te las vas a enterar nunca, y que solamente van a eclosionar cuando se transformen en realidades muy duras. De manera que yo sigo haciendo una convocatoria a toda la gente como nosotros, que busquemos la forma de juntarnos institucionalmente, personalmente, en grupos, que empecemos a hacer conferencias en la biblioteca, acá en la universidad, donde sea, empecemos a trabajar sobre la provincia de Río Negro, cuál es su verdadera realidad, ¿Qué es lo que pasa con todo el mito del hidrógeno verde? Es tremendo lo que está pasando en Bariloche. Están armando una fiesta de la nieve monumental con la provincia sin pagar los sueldos. Gran parte de la avenida de masa, tiene que ver con que los gobernadores le dijeron a Fernández que necesitan guita, y que no podían tolerar el ajuste de Guzmán y que Guido Guzmán, entonces ellos necesitan guita, pero después la guita la tiran, entonces la pregunta es qué vamos a hacer nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No me estoy refiriendo a hacer a grandes revoluciones, ni tampoco a la opción del 17 de octubre. Es decir, no me estoy refiriendo a eso, eso es otro. Yo me estoy refiriendo a un trabajo sistemático de recuperación de nuestra identidad como intelectuales y empezar a apropiarnos, a empoderarnos de nuestra universidad, de nuestra facultad, de nuestra municipalidad, pero en serio, decir, bueno, mira, este proyecto no, este lo vamos a discutir, este no, mira, acá tenemos este otro proyecto que lo armó fulanito que es mucho mejor. A eso me estoy refiriendo. Bueno, y esa es la convocatoria.